cambia nuestro corazón. La intimidad con Dios cambia nuestro corazón. Y se me pidió que hoy completara el capítulo 7 de Hebreos. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 28. Y básicamente lo que pasa es de que Dios, cuando llama a su hijo al monte Sinaí y le da la ley moral del Sinaí, como se le conoce, él baja con los 10 mandamientos para que su pueblo hiciera esos 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó? Que todos fallaban. Entonces viene y la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Amén. Entonces, como todos fallaban, el Señor crea una ley ceremonial, el día de la expiación, que era un día al año en el cual había alguien muy especial, se llamaba el sumo sacerdote. Habían sacerdotes, pero había alguien que se llamaba sumo sacerdote, que estaba sobre ellos. Los sacerdotes le asistían. Y entonces este sumo sacerdote, en el día de expiación, recibía por cada uno de los hermanos y hermanas del pueblo de Israel una ofrenda sin mancha. Era tipo de lo que Jesús iba a venir a hacer por ti y por mí en la cruz años después. Entonces ese sumo sacerdote mataba el cordero. Por eso Jesús se llama el Cordero de Dios, porque desde ya se reflejaba lo que el Señor iba a hacer años después en el Nuevo Testamento. Amén. Y venía el sumo sacerdote y rociaba toda esa sangre y entraba al lugar santísimo con la sangre a presentarse delante de Dios. ¿Para qué? Para pedir perdón en primer lugar por sus pecados. Y eso era ineficaz hasta cierto punto. Pero después de eso él pedía perdón por los pecados de todo el pueblo. Amén. Y eso el sacerdote lo tenía que hacer, el sumo sacerdote, una vez al año, año tras año tras año. Y este hombre tenía que morir un día. Y todos estos sacerdotes venían del orden de la tribu de Leví. Entonces era hereditario. Pasaba todas las funciones del sumo sacerdote al que le seguía, porque ellos morían, morían y morían, unos más viejos que otros. Y todo tenía que comenzar de nuevo. Era ineficaz. Y básicamente, en Hebreos, en los versículos que vamos a ver, viene y apunta hacia Jesucristo. Ya no como aquel sumo sacerdote que muere, ya no como aquel sumo sacerdote que primero tiene que venir a pedir perdón por los pecados al Padre, pero como el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo una sola vez y eso fue suficiente. No solo eso, pero dice, como juramento dijo Dios, de la orden de Melquisedec será sumo sacerdote. También el Señor no muere, sino que Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Él murió y resucitó, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. En un nutshell, en una cascarita, es lo que vamos a hablar en este día. Ahora, si tú has puesto atención a todo lo que Dios ha estado hablándonos por los últimos meses, tú te vas a dar cuenta que Dios quiere hacer lo que acabamos de cantar. Él tiene el amor y el corazón para hacerlo. Pero Él necesita un pueblo con un corazón conforme a Él también, para poder nosotros ir a esas naciones, al Inland Empire. Amén. Y por eso es que cuando yo recibí a Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, no te fuiste al cielo de un solo. Porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. Somos las manitas de Cristo, los ojos, la boca de Jesús. Amén. Y todos estos mensajes que nuestro pastor Paul ha recibido de parte de Dios. Una vida sin límites. Analiza eso. una vida en la cual tú te identificas con Jesús para hacer las cosas que Jesús mismo hizo. Una vida santa como la que Él vivió. ¿Te puedes tú imaginar? ¿Cuántos santos hay aquí? Veamos, levanten su mano. Fíjese que unos cuantos levantaron la mano. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que ahorita mismo hay algunos que están pensando en el pecado que hicieron ayer. Yo sé, yo lo sé. Yo estuve allí. Pero todos ustedes, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida con la sangre del Cordero de Dios, son santos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces todos estos mensajes están empujándonos en el espíritu, no en nuestra mente nada más, pero en el espíritu, a que salgamos a alcanzar las almas perdidas. Primero, viviendo una vida con un corazón lleno del amor de Dios. ¿De qué me sirve ganar al mundo entero si al final he de perder mi alma? Dice el escritor. Entonces, primero asegurémonos de tener una vida transparente, como hemos aprendido delante de Cristo, a la luz de las palabras. Amén. No seamos religiosos como en el tiempo de ayer, que entrábamos a la iglesia, nos sentábamos, escuchábamos y nos íbamos. Domingo tras domingo tras domingo. ¿Cuántos se identifican con eso? Sean honestos. Dios no quiere eso para ti y para mí. No. Dios no te ha llamado a eso. Tú eres un real sacerdocio. Pero ese corazón santo, lleno de la gloria y del amor de Dios, que perdona a aquel que te ofende, ese corazón que encuentra un gozo indescriptible en dar sin esperar recibir, ese te lo va a conceder Dios cuando tú y yo vamos en intimidad. Cuando nadie te ve, allí el Señor estará contigo y allí el Señor ministrará a ti todo lo que tú has escuchado acá en la iglesia, todo lo que tú has leído en la palabra, todo lo que tú has visto en el canal cristiano de televisión. Amén. Es en la intimidad con Dios que cambiará nuestro corazón. Hebreos 7, versículo 21 dice, y voy a ir leyendo versículo y voy a tratar de explicarles al mismo tiempo qué es lo que el escritor, el Espíritu de Dios nos quiere dar a que aprendamos. Hebreos 7 dice, versículo, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, refiriéndose a Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice el Espíritu Santo. Y el siguiente versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. ¿Cuántos han servido de fiadores acá? Bueno, el fiador no es más que una persona que viene tu mejor amigo, el cual tiene confianza contigo y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero sacar un carro, pero mi crédito no está establecido todavía o no está bien, entonces me están pidiendo un fiador. El fiador es aquel que va a responder por ese carro, en otras palabras. Amén. En caso de que el cliente no pueda responder a su responsabilidad del pago, entonces viene detrás del fiador. Hoy en día, cuando tú y yo pecamos, Jesucristo es nuestro fiador y su sangre que ella derramó en el lugar santísimo nos limpia de toda nuestra maldad. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? No tienes por qué estarte oprimiendo, no tienes por qué estarte martirizando diciendo, ay, hoy ya la volví a regar. No, dice la palabra de Dios en primera de Juan, que si tú y yo pecamos, Dios es justo y misericordioso para perdonarnos. Amén. Entonces no decaigas, porque hay un sumo sacerdote y Él es para siempre y su nombre es Jesús. Fiador. En el Nuevo Testamento queda descargado que todo esfuerzo humano tuyo y mío va a ser en vano para el cumplimiento de este nuevo pacto. Va a ser en vano, porque ya Jesús lo hizo todo por ti y por mí. Y es únicamente este Nuevo Testamento descansa, siendo Él el fiador, sobre nuestro Rey y Señor y Sacerdote Sumo Jesús. Amén. Y dice el siguiente versículo: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Eso Él se explica por sí mismo. El siguiente versículo: más este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece, ¿para cuánto? ¿Para cuánto? Digamos todos, Jesús permanece para siempre. Amén. Tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y qué significa eso? Un sacerdocio que no tiene fin, ininterrumpido, que no perece ni es sometido a cambios ni a condiciones temporales, que no cambia ni se puede cambiar, porque Jesús venció la muerte. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Y sigue el siguiente versículo: por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, estás perdido, estás perdida. Solo Jesús te puede salvar para siempre. ¿Cuántos dicen amén? A los que por Él, dice, por Jesús, se acercan a Dios el Padre. Nadie puede llegar al Padre ni en oración, mucho menos a la vida eterna, si no es a través de Jesús. Amén. Viviendo siempre ese Señor Jesús para interceder por nosotros, la iglesia, por cada uno de ti y de mí. Entonces, hermano y hermana, mujer, varón que nos visitas, quiero decirte que tu Jesús y mi Jesús, Él no duerme. Él está intercediendo por ti y por mí. Se fue tu madrecita para con el Señor. Gloria a Dios, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Te enfermaste. Oh, tú tienes que clamar a Dios, porque allá el intercesor es Jesús, está en el cielo pidiendo: Padre, yo derramé mi sangre para que el que creyera en mí fuera salvo, pero también para que fuera sanado. Amén. Isaías 53 testifica de ello. Jesús salva para siempre ¿a quiénes? ¿A todos? No, Él quiere salvar a todos, pero para que todos sean salvos, todos deben de creer en Él. Todos deben de vivir para Él. Amén. Son los que creen en Él y viven en obediencia a su palabra. No le cortes con la tijerita. Yo ya creí y yo me voy al cielo, y vas a vivir una vida a tu antojo o a tu manera. Te amo lo suficiente para decirte lo que la Biblia dice. Se necesita predicar del pecado en la iglesia hoy en día. Se necesita predicar de la religiosidad, que creen que Dios es tonto porque no lo vemos. Dios no es tonto. Él es el poderoso, el que te dio la vida y a ti, porque te ama y porque tiene pensamientos buenos para ti y para mí. Amén. Nadie llega al Padre sino por Jesús, ese sumo sacerdote, el sacerdote inmutable. Y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, pues somos la niña de sus ojos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Siguiente versículo dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. El otro era un pecador, tenía que presentar primero su ofrenda para pedir perdón por sus propios pecados. Este otro sumo sacerdote, su nombre es Jesús, Él es santo, gloria a Dios, inocente, sin haber cometido pecado, siendo hombre, a Dios le plació que tuviera muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Y fue, dice, como una oveja al matadero sin decir una palabra en contra de los que lo condenaron. Así era el corazón de Cristo y así debe de ser nuestro corazón. Pero eso solo lo lograremos en la intimidad con nuestro Señor, donde tú y yo venimos con un corazón dispuesto. Entonces venimos desnudos delante de Dios, nos quitamos la máscara de la religiosidad, la máscara de la apariencia y venimos: Señor, te necesito. Amén. Era además apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Excelentísimo, lleno de brillantez nuestro amado Rey Jesús, que no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto Jesús, el sacerdote inmutable, lo hizo para siempre, ofreciéndose a sí mismo por ti y por mí, sin haber cometido error alguno. Amén. ¿Cómo entonces resumimos estos versículos finales del capítulo 7 de la epístola de Hebreos? Bueno, primero el sacerdote moría, el sumo sacerdote moría del Antiguo Testamento y daba, como ya dije, por herencia las funciones sacerdotales a los demás. La flaqueza del orden levítico. Segundo, Jesús, el principio y el fin, resucitó para no morir, inmutable, pues venció el dominio de la muerte. Amén. Lo hemos cantado. Y porque Él vive, tú y yo vivimos. Amén. Y vivimos para la gloria de Él, para hacer su voluntad y no la nuestra. En virtud, pues, de esa vida inmortal que Cristo ya no muere, sino que está a la diestra, y del juramento que hizo que Él sería el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, Él es nombrado sacerdote para siempre. La ley moral del Sinaí, los mandamientos establecidos por Dios, exigía lo que la carne del pueblo de aquel entonces y lo del pueblo de hoy, de ti y de mí, no podemos dar. Porque vamos a cumplir 9, pero son 10, entre otros. Ya la regamos. Ya pecamos. Y la paga del pecado es la muerte. Y he aquí que todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios a causa de nuestro pecado. Amén. Pero gloria a Dios, porque para eso Jesucristo tomó el lugar tuyo y mío en la cruz y se convirtió en sumo sacerdote para ti, ser libre de la paga del pecado. Amén. Hay esperanza en Cristo, familia y amadas visitas. Entonces, como no funcionaba el hecho de que el pueblo cumpliera con los mandamientos de Dios, como ya les dije, se creó la ley de la expiación, la ley ceremonial en el día de expiación, y lo que hacía únicamente era una provisión para que Dios habitara entre el pueblo y para que el pueblo, de forma parcial e incompleta, pudieran tener ellos un acercamiento relativo con Dios. Pero ¿cuántos se gozan hoy que a través del sumo sacerdote podemos acercarse, como ya leímos, a Dios a través de Jesús? ¿Cuántos se gozan? Aquellos se podían acercar a Dios una vez al año cuando iban a dar su ofrendita. Usted y yo, de mañana, tarde y noche, ¿qué estás haciendo para acercarte al Señor tú en tu vida? Yo no he venido a acusarte, he venido a darte lo que Dios me permitió vivir en mi vida en estas últimas 3 semanas, para que todos crezcamos y vayamos y tengamos una vida sin límite en Cristo Jesús. Amén. No te ofendas. Sé humilde y dile: Señor, yo estoy allí ahorita, te necesito. Amén. Para eso vino el sumo sacerdote, para que cuando lo necesitemos clamemos a Él y Él responderá. Amén. Entonces, si la ley ceremonial no servía tampoco, porque era incompleta, lo único que permitía era que el pueblo, los arrodadores, se acercaran relativamente e incompletamente. Pero esto, como ya les dije, hoy en día usted y yo nos podemos acercar al Altísimo, al Padre, a través del Hijo con toda certeza. Y esto solo se consigue a través de la introducción de una mejor esperanza, le llama el autor de Hebreos. Y su nombre es, ¿cuál es su nombre? Él es la mejor esperanza. En el nuevo pacto en el que estamos hoy usted y yo, porque hemos creído en Jesús. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hasta este día llegará esa verdad, porque hoy el Espíritu de Dios te va a guiar a Jesús para que tú lo tengas en tu vida y en tu corazón. Amén. La justicia de Dios se manifiesta eficaz y perfecta hoy en día en el Nuevo Testamento a través de la persona y la obra de Cristo en la obra del Calvario, en la cruz. Romanos 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. ¿De cuál ley? La ley ceremonial que acabamos de ver. Amén. La ley moral del Sinaí. El día de expiación. Ya no se necesita. El fin de esa ley es Jesucristo. Para justicia a todo aquel que ¿qué? Entonces Dios quiere salvar a todos. Claro que sí. Pero Él quiere que tú creas en Él. Amén. Ok, sigamos entonces. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya estamos en el Nuevo Testamento, ya el sumo sacerdote pagó el precio por todas nuestras faltas, pues no estamos de nuevo bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí quiero enfatizar, no es una gracia que me concede libertad a pecar, sino que una gracia que permite a Dios Padre interceder por ti y por mí para llegar a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Él interviene en nuestro nombre. Esa es a la gracia que el escritor se está refiriendo en Romanos, el apóstol Pablo. La ley de Cristo, el nuevo pacto, es la manifestación del amor de Dios. Yo quiero decirte en esta tarde que no importa cuán malo, cuán mala ha sido tú, Dios te ama. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en Él crea, esa palabra nuevamente, para que todo aquel que en Él crea no perezca, pero tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren tener vida eterna con el Padre en el cielo? Dele un aplauso al Señor entonces. Y es el Espíritu Santo el que producirá en cada uno de nosotros que nuestra vida sea semejante a la vida de Jesús. Dile, Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo. No los escucho, están dormidos. Espíritu Santo, deseo conocerte. Él es el que te dará el poder. Solo Él. Olvídate de tus habilidades, olvídate de tu control, remote control en tu cerebro, olvídate. Volverás a caer bajo la ley si piensas vivir una vida en Jesús así. Es por la gracia. El Espíritu de Dios te ayudará y me ayudará a mí. Amén. ¿Por qué entonces, hermanos, ustedes me imagino que han visto y por qué está hablando el escritor de la epístola de Hebreos una y otra vez acerca de que Jesús es el sumo sacerdote y de la ineficacia de la ley mosaica y ceremonial? Ya lo leímos. ¿Por qué duplica, por qué machaca tanto eso? Por la siguiente razón: porque el pueblo de Israel, después de haberse humillado delante de Dios y haber creído que Jesús era el Mesías, ellos, al querer seguir caminando ya no por la gracia, sino que por sus propias habilidades, bueno, en aquel entonces, el pueblo de Israel, ellos quisieron regresar a la ley. Entonces el autor está escribiendo esto para que la iglesia de hoy despertemos y estemos día a día a los pies del Señor, porque tendremos tribulaciones, nuestra fe será probada, tenemos un enemigo y su nombre es Satanás, el padre de la mentira, que no se te olvide eso. Tienes lucha con tu propia carne, tienes lucha con tus amigos, con tus amiguitas que te dicen, ¿sabe qué? Olvídate de ese hombre, te está haciendo la vida miserable, búscate otro. Esa es la lucha que usted y yo tenemos, pero Dios ha venido a hacernos libre, y cuando el Señor te haga libre, será verdaderamente libre. Amén. Entonces, utilizando eso como fundamento, que el pueblo de Israel, los hebreos, en lugar de permanecer en la gracia de Dios, volvieron a querer regresar a la ley ineficaz e inútil, te voy a hacer esta pregunta a ti, hijo de Dios, hija de Dios. ¿Has estado últimamente debatiendo tu salvación en Jesús por las cosas de la vida, por las luchas, porque oraste si Dios no te contestó a la manera que querías, a la hora que querías, a donde tú querías? ¿Has estado últimamente tú debatiendo contigo mismo por los pecados que cometiste 20 años atrás, que ya Cristo ya te los perdonó? Mira lo que dice la palabra cuando tú y yo venimos a Jesús, cuando tú haces ese sumo sacerdote tuyo, cuando tú haces a Jesús tuyo, esto es lo que la palabra de Dios dice en relación a los pecados que cometimos en el día de ayer. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿quiénes están en Cristo? Son aquellos que dijeron, cuando se hizo un llamado al altar, quienes quieren recibir a Jesús, quienes reconocen que son pecadores, y usted levantó la mano, usted cree en Cristo. A eso me estoy refiriendo ahorita, y se refiere el Espíritu de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas, dice, son hechas nuevas. Amén. Todas. Y todo es todo. El Señor al hombre que estaba colgado en la cruz le dijo, porque él creyó en Jesús, te digo ciertamente que hoy estarás en el paraíso conmigo. Amén. Porque todas las cosas viejas pasaron. ¿Has considerado últimamente, al igual que los hebreos, regresar a la salvación por obras? No he ido a la iglesia por un año, 6 meses, y me gusta, pero ¿sabe qué? Yo no he notado un cambio en mi vida. Entonces mejor me voy a regresar, al igual como los hebreos, a la ley. Me voy a regresar para allá afuera. Allá, yo voy a ser una buena persona. Yo voy a tratar de hacer las cosas como yo pueda. La mentalidad del viejo hombre volvió a surgir en ti. ¿Sabes por qué? Porque no tuviste intimidad con el Señor. Porque no leíste la palabra de Dios, y la leíste, ella no llegó a tu corazón, se quedó en tu mente. Pero hoy vamos a orar para que Dios cambie eso en ti. Amén. Hebreos 3:12 dice, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y por eso es que usted, hermano, hermana, abra bien sus ojos. Con el hermano y la hermana que usted ya no lo vio en la iglesia, por favor, llámele. Usted no sabe las luchas que estará pasando él. O si no le llama, por lo menos oremos por ellos. Amén. El Espíritu Santo testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador de este mundo perdido en Juan 15, 26. El Espíritu Santo, iglesia, es el que nos da convicción de pecado, de juicio y de justicia. Si el Espíritu Santo a ti y a mí ya no te está dando convicción de tus errores, quiere decir que tu conciencia ya se enduró. Quiere decir que tu corazón se endureció y tú necesitas a Cristo en esta tarde. Si tú al principio decías una mala palabra y después venía inmediatamente el Espíritu Santo y te hacía recapacitar, decía, ay Dios mío, perdóname. Ahí estaba el Espíritu de Dios alerta, pero si tú ya comenzaste a decirlo mañana, tarde y noche, llega un momento en que el Espíritu no sale de ti, pero Él se apacienta. Porque tu corazón y tu conciencia se hacen duros como una piedra. Si algo tú le tienes que pedir al Señor, Señor, ayúdame que mi corazón nunca se entenebrezca. Amén. Hebreos 7:25, lo vuelvo a leer, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Jesús se acercan a Dios, al Padre, viviendo siempre para interceder por nosotros. Acercarnos a Dios, ¿qué significa? ¿Cómo nos acercamos a Dios? No solo significa creer y entregar nuestra vida a Cristo. Eso es bueno, es necesario. No significa nada más venir al templo, sentarnos e irnos. Como ya les dije, viene el día domingo, mira, vámonos a la iglesia y después vamos a ir a comer pollo. Y del día domingo en la tarde hasta el próximo domingo en la mañana antes de venir para acá, Dios en su trono, Jesucristo a la diestra y el Espíritu de Dios ahí está con vos, pero Él lo ignorás. Entonces volvemos a la ley, volvemos a la tradición, que creemos que por venir a la iglesia, marcar la tarjeta, que canté, que di mi ofrenda, ya estoy bien con Dios. Eso es necesario, pero ¿dónde está tu corazón? Eso se llama religiosidad. Y si nosotros anhelamos servirle a Dios como hemos declarado, vamos a tener que tener intimidad con el Señor. Amén. Eso no es de entrar y salir y ya. No, no. Nosotros somos peregrinos en esta tierra y tenemos una labor que hacer. Y para hacer una labor en el reino de Dios, si usted en el mundo para poder tener un trabajo de ingeniero tiene que ir a la universidad, cuanto más en las cosas del reino del Señor. Usted tiene que tener intimidad con Dios, usted tiene que leer la palabra del Señor, usted tiene que orar, usted tiene que decirle, Señor, te necesito, amén. No se me vayan a enojar. Mi otro mensaje será de más exaltación. Venir a la iglesia, hermanos. Venir a la iglesia nos llena de sana doctrina, de fe y de esperanza. Pero la palabra escudriña las intenciones de nuestro corazón y nos hace ver nuestras virtudes en Cristo, pero también nos hace ver nuestros errores. Hasta aquí, cuando usted y yo estamos en la iglesia, la palabra escuchada, fíjese bien, está en nuestra cabeza. Escuchamos y nos vamos, ¿no es cierto? Algunos van a comer pollo, yo voy a comer pollo muchas veces también. Pollo loco, sí. Y después, ¿qué pasa, amada familia? Visitas. ¿Hasta dónde? Es como que usted y yo tengamos, usted y yo somos un carro que está encendido, es decir, tiene vida. Porque Cristo vive, usted y yo vivimos, ¿no es cierto? Entonces nuestro carrito está encendido. Pero cuando nos vamos de aquí, el carrito está en neutro. La gran pregunta es, ¿hacia dónde se va a mover ese carro? ¿Hacia dónde me voy a mover yo? Me voy a ir hacia adelante, Pablo dijo, y prosigo hacia la meta. Pablo se movía hacia adelante. ¿A dónde tú y yo nos vamos a mover cuando salimos de aquí? ¿Hacia adelante como manda la palabra? ¿O nos vamos a quedar estacionados en neutro? Que pasó un año, dos años, Pastor Jim dijo algo tan cierto. Si tú tienes un año de estar en la casa de Dios viniendo domingo a domingo y tú te sientas y te autoevalúas y tú ves que tu vida es la misma de hace un año, estás en peligro. You are in danger. Porque quiere decir que no ha habido un avance en tu corazón en las cosas de Dios. Amén. Y te lo digo para que recapacites, no apachurrarte. No estamos aquí, el diablo es el que acusa. Pero Dios edifica, amén. Aquí estamos para edificación. Entonces, ¿qué hacer para movernos, pues, hacia adelante con Dios? Ten intimidad con Dios. ¿Y qué es intimidad con Dios? Intimidad es cuando usted deja todo y a todos a un lado por correr a los pies de Cristo. Aquel esposo que anda buscando a su esposa porque le llevó un ramo de flores y entra a la casa el hombre desesperado. Ana, Ana, ¿a dónde estás, Ana, que no te veo? Mira lo que te traje. Y el hombre se va a la cocina, va al patio, quizás está cortando las flores del jardín y no la encuentra. Pero el último lugar que él se imaginó que Ana estaba era en su cuarto. Y ese hombre se aprisiona, se acerca al cuarto y escucha un clamor, un gemido: Padre, te pido por mi esposo que lo bendigas, tráelo con bien. Señor, yo te pido por mi hijo, por mi hija, que tú les ayudes a que caminen en tu voluntad. Y Padre, yo te pido por mi corazón, que me ayudes, que me lo limpies de toda mi maldad. Ayúdame, Señor, yo quiero tener una vida sin límites, así como yo escuché. Y de pronto viene el Espíritu de Dios. Porque cuando tú y yo estamos sin máscara delante de Dios con todo nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y viene la gloria y la gracia de Dios y comienza a impartir en ti del cielo directo ese poder que te va a dar la gracia para cumplir todo lo que tú le estás pidiendo. Y eso es intimidad, amén. Yo me pregunto cuántos de nosotros lo hacemos. Yo me pregunto cada cuánto nosotros nos ponemos a los pies del Maestro. Dios quiere una iglesia, Dios quiere levantarte, amada iglesia. Tú no estás aquí por casualidad. Dios ha creído en ti, Él te escogió a ti para que tú vayas al Inland Empire y el Inland Empire será salvo. Para que tú y yo vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, amén. Para eso vivimos, para eso existimos. No es una religión, no es un hábito, no es una agenda dominical. Dios nos ama y ha confiado en ti y en mí. Amén. Jeremías 29:13 dice, Dios dice, me buscaréis y me encontraréis. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Y uno busca a Dios de todo corazón cuando nadie lo ve. ¿Es así? Cuando nadie te ve, ahí es donde derramas tus lágrimas, ahí es donde gritamos, ahí es donde saltamos. Y Señor, yo quiero, pero no puedo, ayúdame. Y ahí es donde Dios te envía esa gracia. Ahí es donde Dios cambia tu lamento en baile. Ahí es donde Dios te hace cabeza y no cola en Cristo. Ahí es donde Dios te da el poder para que tú puedas tener ese dominio propio. Porque Cristo no te dio un espíritu de temor. No te dio un espíritu de tristeza. No te dio un espíritu de depresión. Dios te dio un espíritu de poder. Te dio un espíritu de valor y de dominio propio, de amor. Para que tú puedas tener una vida sin límites en Jesús. Amén. En lo privado de tu hogar, de tu casa, de tu apartamento, de rodillas, con un corazón deseoso de agradar y de encontrarte con Dios. Búscalo y sé transparente ante el Señor. No es cosita de venir a levantar una oracioncita aquí, le llaman popcorn prayer. El Señor reprenda al diablo. Popcorn prayer. ¿Sabe usted lo que es el popcorn? Aquí, y ya le sale el popcorn. Amén, Señor. Ahí te acordás de mi oración. No. Tocad. Tocad. Y se os abrirá. Y muchas veces el maestro no es que esté dormido. Estás tocando. es que el maestro no es sordo. El maestro, él está obrando en lo que tú estás tocando. Él ya está obrando, porque dice la palabra que antes que tú y yo vayamos a pedirle lo que necesitamos, él ya lo sabe. Amén. Y todo obra para bien para los que le amamos. Entonces, al igual que los hebreos, familia, no podemos seguir a Jesús en nuestras fuerzas. Punto. Estamos cayendo bajo la ley, estamos sin darnos cuenta, hasta cierto punto minimizando la obra de Cristo en la cruz. Amén. A Dios no se le puede engañar. Tú podrás venir aquí, y esto va para los que sirven en la iglesia, va para mí. Tú podrás venir aquí a trabajar para Dios, pero ¿de qué nos sirve llamarnos cristianos si nuestro corazón no está en íntima relación con el Señor? ¿Cómo está tu corazón en Dios en relación a amar, a perdonar, a servir y a dar? Antes que nada, antes que tú y yo vayamos a hacer grandes cosas al campo de batalla, Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón lleno de su paz y de su amor. El Señor en la intimidad es donde Él se revelará, es donde Él nos guiará, donde Él nos dirigirá. En la intimidad, pídele al Espíritu Santo que examine tu corazón y te quedarás asombrado de las cosas que Él te dirá. Y si tú eres humilde y obediente, tú dirás: Señor, gracias. Perdóname, porque ni yo sabía eso que estaba en mí. Y al tú humillarte, el Señor te exaltará. En la intimidad con Dios hay algo que penetra lo más profundo de nuestra alma y nos hace recapacitar. Es que mire, hermano, fíjese que yo leo la Biblia, yo escucho la Biblia. Tengo mi celular y voy en el van. Y pues aprovecho el tiempo y vas en el banco con el celular escuchando los salmos o la Biblia y de pronto te cayó un text. Ya te desconcentraste. De pronto te llegó una llamadita. ¿Será eso intimidad? No es intimidad. ¿Cuánto tú y yo estamos dispuestos a sacrificar para tener intimidad con Dios? Oh, Padre. ¿Cuánto tú y yo estamos dispuestos a sacrificar para tener intimidad con Dios? Determinará tu amor hacia Él. Eso yo no lo tenía en mis notas. Eso determinará tu amor hacia Dios. ¿Y cuál es el mandato de Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Ustedes desean amar a Dios así? Como el bebé corre a su mamá, a su papá, así debemos de correr hacia nuestro Padre. Con esto yo termino. Si tú has estado lejos de Dios, si tú has descuidado la intimidad con el Señor, pídele perdón. Si tú has venido aquí por religiosidad, pídele perdón. Y Dios hará en tu vida y hará en la mía. Amén. Si Dios te habló, dale un aplauso.